presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? Bien.
Bien. ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin, bien.
Bueno, ¿están preparados para comentar esta vuelta significativa a la vida política ciudadana, ¿verdad? Uh-huh. Alguien esperábamos que volviera hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estaba en la ciudadanía paralela.
No sé en qué ciudadanía estaría, señor, pero no estaba acá. Y ahora volvió y volvió por la puerta grande, señor. Le estoy hablando de gallino, ¿no?
Ah, claramente. Pensé que hablaba de Bordagarrita.
No, de Gordagarri pasó sin pena ni gloria su vuelta. No entendemos por qué, así como no teníamos la primera vez que se había dedicado a la política. Uh-huh. Por este techo que tiene, ¿verdad? Debido a algo que lo excede largamente, que es su apellido. Sí.
Ese techo vasco.
Exactamente, es un techo.
Porfiado.
Y siempre nos preguntamos, claro, por qué, y ahora imagínense, por qué. Doblemente por qué, ¿verdad? Es como cuando Ben Affleck volvió con Jennifer López. Es más increíble que la primera vez. ¿Verdad?
Ya era raro
la primera vez, sí, claro, exactamente. Y bueno, ¿por qué te pones a eso, Ben? Ben Affleck, y bueno.
Vete, Affleck.
Sí, exacto, vete de ahí, Affleck. Y como bien marcó el camino, Marc Anthony, ¿verdad? Que para mí es revelador. Su primera canción, su primera composición después de separarse de Jennifer López es Vivir la Vida, la 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 la. O sea, salió cantando Vivir la Vida, la 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 la. No hay un preso de 50 años que salga componiendo esa canción. O sea, lo que dijo Mandela después de salir de 30 años de encierro.
Que fue infinitamente menos luminoso.
Exactamente. Estamos hablando de gente que ha estado 15 años en un aljibe, no sale así.
Con esa alegría de vivir.
Con esa alegría de vivir y esa voracidad por respirar cada átomo de la vida, ¿verdad?
Voy a vivir, voy a gozar.
Vivir la vida, la 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 la. Impresionante. Es su canción de separación. Espectacular. Y después de ahí, ¿quién vuelve? Ben Affleck. Es espectacular, ¿verdad? Es lindísimo. Todas las fotos, es como un meme mundial, porque todas las fotos de Ben Affleck son de caras sufridas. Él está padeciendo todo. Hay uno que le cierra la puerta de un lado a Jennifer López y en el trayecto que hace para ir hacia la otra puerta, su cara de tengo una vida de mierda es increíble, es espectacular. Y siempre la pregunta es, ¿por qué le pasa a Ben Affleck? ¿Por qué está así si le ha ganado a la vida? Pero bueno, es un personaje, señor. Es un personaje y bueno, va y busca al carcelero, digamos. Es uno de estos que va y le toca la puerta al carcelero para que lo encierre, ¿verdad? Y para que lo someta. Disculpa, hoy te olvidaste de someterte. Bueno, ahí está. Y después para ella. En fin, y además tiene dos hijas, pobre.
Bueno, pero salga de ahí porque se fueron derivando de gallino
sí.
de Pedro a Ben Affleck.
Bueno, claro, pero es un poco lo mismo lo que veo yo, pero yo Pedro veo a Ben Affleck.
Claro. Es porque volvés en la democracia de Jennifer López.
Claro, exactamente. ¿Por qué volvés a ese lugar donde se te somete, claramente, ¿verdad? Y no tenés nada para hacer. Eso es Jennifer López, la democracia, el electorado.
Me gusta mucho el paralelo.
Y vuelve ahí. Yo qué sé, está bien, sí, quiero. A mí me parece raro. Pudiendo que anda para FIFA. ¿no? Lugares en donde no va a tener que pagar un precio, ya le digo,
claro,
que lo lleve largamente, no tiene cómo pelear contra eso. Ah, leí Bordaberry, listo, ya está. Es mucho más sencillo de lo que parece.
Sí, la verdad que sí, pero bueno,
es una piedra, es una piedra para levantar y llevar de 2 kilómetros para allá, de que mejor no la toque.
Está bien, está bien.
Pero tiene que ser vasco. Sí, 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 exactamente. No ordeñes esa vaca porque no tiene leche para vos. No te va a dar leche esa vaca para vos. Se lo sigo tratando de explicar en términos vascos, ¿está? Pero bueno, así que vuelve Gallino, señor, sí, que es un poco también. Una especie de Quijote del pincel, digamos. Sí. Y me refiero a esta cosa ridícula de enfrentarse a, bueno, a un enemigo que al que no le va a ganar. Uh-huh. ¿No? Porque está toda esta cosa de la Quijotada, como bien vista, y
sí, en realidad,
lo que estaba haciendo Quijote era perder el tiempo, ¿verdad? O sea, nada de lo que hacía Don Quijote tenía sentido. Le han dado vuelta el significado, bien, sí, a eso, ¿verdad? A eso,
sí,
y entonces ahora la Quijotada está bien vista. Yo no haría Quijotada. Yo para mí que la
Lo más lejos posible.
Son una estupidez al pedo que es linda para leer porque uno se divierte. Todo, ¿verdad? Que con Sancho pasa. No para hacerla, no para embarcarse en eso, ¿verdad? Ahí estamos.
Bueno, para que alude romántico en ir en busca de
sí,
un sueño.
Sí, claro. ¿Cómo lo va a ver?
Y vivir la vida, no, en lógico, esa utopía, no, permanente.
Algo, sí, sí, hay algo de romántico.
Transitar la utopista.
La utopista. Sí,
también.
Sí, hay algo de romántico.
Bueno,
es que ¿cómo lo va a ver de romántico? O sea, la parte estúpida de romántico hay.
Componente muy importante.
Exacto. Es una, si no le pones ingrediente, no te sale romántico.
No, sale otra cosa.
Harry Potter, te sale cualquier cosa. Te sale, ¿no? Romántico, sí, es la parte estúpida y autoflagelante del romántico que lo tiene, lógico, por supuesto. ¿Cómo no?
Tiene su encanto, pero...
tiene, sí, su encanto literario, justamente.
Bueno,
no tanto para la vida.
Quien prefiere morir a resignarse a no tener esos sueños en vida. No,
no, ese es Ope Pasqué. Usted está confundiendo políticos, está confundiendo... ese es del día. Que le dio
la receta a Alberto.
Sí, exactamente, todo. Le marcó todo el camino. Bueno, pero vuelve Gallino.
Volvió.
¿Y a quién pinta Gallino?
Lo estoy viendo en sus historias de Instagram, porque mandó 2-3 videitos con la nueva pintura. Positos Montevideo, dice. No sé dónde es, pero es en Positos.
Sí, se quedó sin figuras.
Totalmente.
Evidentemente. O estamos ante esta... lo que le pasó a Tinelli, digamos, se lo comió el personaje de la tribuna a Tinelli. No se lo comió su personaje, sino que se lo comió todos los personajes que había en su tribuna a Tinelli. Y en este caso es como de alguna manera certificando eso, ¿verdad? Que estamos en una era en la que todos somos el Colorado de Mar. ¿Entiendes? En una tribuna a la que nadie nos llama, pero nos filmamos nosotros mismos. Hacemos todos nosotros para entrar en la tribuna. Del Omar Gutiérrez es el algoritmo. ¿Entiendes?
Sí.
El colorismo de Algomar sería en este caso, ¿no? O el colorado de Algorimar. Una cosa así. ¿Entiendes lo que le digo? Porque ¿qué hacemos? ¿El colorado qué hacía? ¿Cuál es la característica que resalta al colorado de Omar Gutiérrez? Es estar en lugares donde hay cámaras. ¿Verdad? Y ahora hay cámaras en todos lados.
Claro.
Y la puede llevar uno mismo. Y era resaltar, estar en la primera fila de la tribuna. Y bueno, ahora en la primera fila de la tribuna se pone uno. Después el algoritmo, al final, termina definiendo si uno va en la primera fila o va en la última, ¿no? O sea, uno está tratando de llamar la atención del algoritmo, que es el director de cámaras. Uh-huh. Y el conductor, todo. ¿Entiendes? Bueno, ¿se está entendiendo algo de lo que digo?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Entonces yo, para mí, que esto de Gallino... No sé por qué lo hizo.
Es raro.
No tengo idea. Es raro.
Es raro.
Pero como que volvió para atrás.
Hace personajes populares y estoy en defensa de Gallino.
Yo soy un acérrimo defensor de Gallino. O sea, yo soy feminista de Gallino. No. ¿Cómo es esto?
Animalista de
gallinas. Curador de gallinas, señor. Soy curador de gallinas. Así me presento. Curador de gallinas. Sí, y bueno,
y a usted es probable que lo escuche, porque en este caso, por ejemplo, lo hizo con la boca apenas abierta.
Sí, sí, pero volvió a abrir la boca.
Sí,
¿qué
sí,
le dijimos acá siempre a gallino? Tenés que tapar boca, gallino. Vos tenés que tapar boca. Te ir cerrando boca, gallino. No pare de cerrar boca. Se lo dijimos acá. ¿Por qué? Porque no sabe dibujar los dientes, gallino. Sí. Le quedan como una especie de... como una especie de intervención de liquid paper adentro de la boca, digamos, en este caso gigante, ¿no? Porque no logra, no lo separa, cuando los intenta separar le salen mal, no le quedan bien las bocas abiertas a gallino, es algo que había superado, pero retrocedió. Y será ese abierta al colorado.
Apenas abierta, es un retroceso leve.
Sí, pero es de los más espantosos creo que ha hecho gallino, porque había mejorado mucho, ¿eh? Ganó un premio internacional de una página de artistas en situación de calle, ¿se acuerda?
Sí.
En las vacaciones, creo que fue, no sé, un mes ahí, el mejor artista
del mes, sí.
Del mes cuando no estaba el titular de la página esa de artistas callejeros del mundo. O sea, y bueno, y ahora vuelve a hacer una boca, hace dos colorados de Omar.
Es verdad.
Eso me parece bien, porque habla de la...
ubicuidad.
Omnipresencia, sí. Ubicuidad, exactamente, señor, de la ubicuidad del colorado Omar, que tiene que estar en dos lados al mismo tiempo, en el mural. Yo para mí tendría que haber hecho dos o tres murales en el mismo barrio, ¿entiendes? Que uno va, acá está de vuelta el colorado Omar, acá está de vuelta el colorado Omar, ¿entiendes?
Sí.
Y hace uno chiquitito que parece un monje salesiano del siglo XVI.
Sí, que no le quedó tan bien.
Sobre todo ella, la pintura más chica de las dos, que le está hablando a un periodista en situación de calle, el colorado de Omar,
sí.
Con una pancarta en la mano. Qué lindo que igual un artista en situación de calle como Gallino se acuerde de pintar y homenajear a un periodista en situación de calle en el mural dedicado al dios del público espontáneo en situación de calle. ¿No?
No, está bien.
O sea, hay todo una, me parece, hay una simbología. Diabólica, diría Maduro. Para Maduro sería diabólica.
Pasó recién María por allí, por Rivera y Soca, el del mural de Gallino. Le estoy preguntando qué impresión da en vivo, ¿no? Porque nosotros estamos viendo virtual, así, ¿no?
Y mucha impresión. El chiquito es una mezcla de Cherkis Vialo y un monje salesiano del siglo XVI.
No existían los salesianos todavía.
El siglo XVI, ¿no? Bueno, el XVII ya debe estar.
De
los primeros que vinieron acá.
Son
de los primeros. De los primeros que vinieron acá. De los primeros monjes salesianos que vinieron acá. Lo podemos hacer pasar por Borges Salesiano sin problema entre los extranjeros, ¿eh?
Así,
le quiero decir. Así que a no avergonzarse. Eso es lo de consumo interno. Y además no hay nada peor que los que están esperando ahí en la salida del aeropuerto, señor. Ellos que están ahí abajo del puente, que están todos viviendo abajo del puente. Ellas figuras.
Es verdad. Niños, tenemos, ¿no? Famosos pintados, exacto, abajo del puente, sí.
Sí, algunos...
Cuando sale del aeropuerto hacia Montevideo y es lo primero,
exacto,
que se cruza.
Exacto. Así que ya viene curado de pato. El extranjero sí. Ya llega a este de Rivera y Soca curado de pato.
Ah, totalmente.
Pero bueno, así que volvió a los dientes y la boca abierta, que le sale muy mal. Son más falsos que los de Daddy Brieva, los dientes de Gallino, los únicos dientes más falsos que los de Gallino. Pero volvió Gallino, ¿eh?
Volvió Gallino, me cuentan la historia de Cabo Polonio, que se ve que no la teníamos. Laura me la está contando, con te juro que sí, yo busqué al personaje de Cabo Polonio, existe. Bueno, la historia, la cuento, a riesgo de que...
El personaje de Cabo Polonio existe, es muy, muy... temerario de su parte, decirlo.
Bueno, no existe más porque murió, pero el verano pasado en Cabo Polonio murió Joselo, un poblador histórico que era ciego y tenía un bar. Una semana después de su muerte, fue Gallino y pintó su cara en un rancho en la calle principal. Los familiares de Joselo lo tomaron como una ofensa.
No.
Se armó tremendo lío en el pueblo y al día siguiente se tuvo que borrar pintando nuevamente la pared de blanco. Ahora quedó el mural del ciego que no se puede ver. Tremendo homenaje.
Tremendo, espectacular, señor. Qué lindo. El ciego terminó, seguro. Terminaron todos empatizando. Eso se llama el mural empático, señor. Es el primero, gallino inflable, es el primero en hacer murales empáticos, señor.
Es tremendo. Es...
Mural empático es espectacular.
Corriste,
soy de Castillo, Joel, corriste, y te confirmo,
gallino,
que existió esa historia.
Sí.
Existió el personaje, no sabía lo del mural, sí, perdón.
Gallino, y es difícil de comprobar porque está tapado.
Pinta y corre, gallino. Es muy lindo, señor, el gallino inflable. ¿Cuándo van a ser un gallino inflable? Acá somos muy hinchas de gallino. Y volvió y estamos contentos que haya vuelto. Y no vamos a hablar del verde hoy. No vamos a hablar del verde.
Vos también, bien.
Solo,
si no, la
solo voy a poner esta partecita.
¿Qué?
Escuché allá. Una partecita para justificar.
Ah, una partecita
para justificar. Toda la basura que estuve escuchando. Sí, no escucha toda la basura con la que me estuve drogando.
Descargue, sí, sí. Tampoco se quede muy cargado.
Lavo los platos escuchando argentinos hablando del verde. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Tengo que parar, en serio. Tengo que parar. ¿Está? Sí. Tengo que parar. Me lo estoy diciendo a mí mismo.
Sí.
No necesito que ustedes me lo digan.
No.
Pero díganmelo. Tengo que parar.
Bueno. Mientras no mires las reacciones de Amalia Granata.
No llegué, pero bien, por suerte. Bueno, no, a eso todavía lo. Igual a Yanina La Torre ya la escuché. ¡No, la escuché, Yanina La Torre! ¡La escuché! Sí, escuché a Yanina La Torre. Pero ¿cómo voy a perder a Yanina La Torre? Sí, es alfa. Es una alfa, señor. Yanina La Torre. Si hubiera estado, hubiera llegado a las vidas argentinas en los 90, se hubiera quedado con todo. Hubiera terminado siendo ella la presidenta, no Cristina. Es impresionante, señor. Es impresionante. Tiene, sí, tiene un clítoris azotador. Es una cosa de locos, es maravilloso.
Dicho así, es un poco fuerte, pero...
Maravilloso. Como... No, fuerte es lo que dice Yanina La Torre. Y a veces lo lleva al marido ahí para que diga, sí, Yanina, es espectacular. Otra que Jennifer López. Es espectacular, Yanina, es espectacular. Pero es mucho más luminosa que Jennifer. Se vio, tiene el diablo adentro, clarísimo, ¿verdad? Es evidente que tiene... Es Idi Amin... que digamos, pero de caderas prominentes. Es Idi Amin con caderas. Eso se le nota claramente. Pero le decía que solo voy a poner esta partecita. ¿Ah? Solo voy a poner esta partecita porque ayer hubo la declaración judicial, no sé cuándo, y llega, para que vean, el nivel de
la declaración de Fabiola Yáñez desde Madrid en el caso de violencia.
Sí, perfecto. Pero el nivel de intensidad y todo que tienen los argentinos. ¿Cómo viven este drama segundo a segundo, minuto a minuto? Siguen en estos Juegos Olímpicos en donde ya hay una medalla de oro más, pero no les importa. La medalla de oro de los Juegos Olímpicos de la Administración que armaron con Alberto la tiene de Lía, claramente, ¿verdad? Que tiró la jabalina lejísimo. O sea, todavía no llegó.
Lo veo más lanzador de bala que de jabalina.
Sí. De bala. Pero tiró la bala. Todavía no
a nivel a jabalina tiró la bala.
Sí, exactamente, claro. La tiró en la cancha de la jabalina y la tiró más lejos de cualquier jabalina.
Hizo récord mundial de jabalina tirando bala.
Exactamente. Con la bala esa que se pone, cuando se ponen así abajo de la mandíbula y gira. Y la tiró. Ya es medalla de oro. Es impresionante. O sea, persona que le propone... El suicidio a otra y se lo detalla parte por parte cómo es que tiene que hacer, hasta el arma le elige. O sea, es espectacular. Es espectacular. Bueno, esto que vamos a escuchar es una cosa a partir de las declaraciones de Fabiola y es de Feynman. Sí. Y es más o menos una partecita de la intensidad, ¿verdad?, con la que se vive esto, segundo a segundo, minuto a minuto. Sí. Es solo una demostración más, digamos, no es la más exagerada, no es la más dramática.
Una muestra cercana al promedio.
Exacto, ahí está, es eso, es agarrar una amiguita dentro de, bueno, ese tsunami, esa catarata de vilipendio.
Hisopando el tsunami.
Ahí está, una pequeña muestra. De esto, ¿verdad? Y lo vamos a analizar acá en el microscopio. Más bien vamos a disfrutar mucho más que analizarla. Adelante.
Mientras el país se debatía entre un altísimo nivel del dólar, de la inflación, del riesgo país, de la pobreza creciente. Este tipo estaba de joda.
Eso, totalmente.
Este tipo de joda. Estaba de joda. No solamente de joda, sino que además era un corrupto, no era como él decía, que era impoluto.
No, ¿qué más?
Era un golpeador.
Ahí está.
Lo está denunciando.
Esto es introducción,
su mujer.
Ahora bien.
Y ahora nos enteramos que era drogón. que le daba a la falopa.
La marihuana.
Al alcohol, sí. A la falopa, la marihuana.
Sí, sí, droga.
Toda la misma porquería.
Droga.
La marihuana, no me vengan con que es una plantita, pero es droga.
No.
El tipo, mientras gobernaba, se drogaba. Y tomaba alcohol. Parece que se falopeaba con sus amigos hippies. Creo que así lo dijo la señora Yáñez.
Lo tengo prácticamente.
Se falopeaba con sus amigos hippies.
Se lo tenía Gaby, ¿no?
Hippies,
madre mía. Dale.
Te digo cómo me lo pudieron transmitir, porque todavía no está transcripta toda la declaración, que duró 3 horas y media.
Como lo dijo Fabiola, como lo dijo la señora Yáñez.
Cayó en la adicción por el destrato, subestimación, ninguneo y desprecio que le propinaba Alberto Fernández. Más los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
El porro.
Muy bien.
¿El cual estaba Alberto Fernández?
Dijo que el expresidente consumía alcohol y marihuana. Con sus amigos hippies.
Sí.
¿No?
Sí.
Muy bien.
Bueno, ellos se divierten.
Con sus amigos hippies. Se falopeaba con sus amigos hippies.
¿Qué está teniendo un discurso cristinista, Fabiola?
Es espectacular. Sí, claro, ya está bien.
Por el destrato, subestimación, ninguneo y desprecio que le propinaba Alberto Fernández. Más los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
Es espectacular.
El pelado Trebuc es el que completa la pareja con Fabiola.
Yo consumí un poquito.
Los amigos hippies. Se falopeaba con sus amigos hippies.
Más los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
Dice hippies con J y porro con 3 R's.
Sí, señor. Y la primera, póngame la primera de Feynman cuando dice después de golpeador, dice, además se falopeaba con hippies.
Es imposible dejar de consumir.
Ya, por eso. Eso es lo que dicen los hippies. Eso es lo que dicen los hippies. Eso es lo que dijimos nosotros. Es imposible dejar de consumir.
Pero
es imposible dejar de consumir. Alcohol, marihuana y adelante. Y
hippie. Este tipo estaba de joda.
Eso, total.
Este tipo de joda. Estaba de joda. No solamente de joda, sino que además era un corrupto. No era como
el impoluto.
Era un golpeador, lo está denunciando su mujer.
Y la flor.
Y ahora nos enteramos que era drogón.
Drogón. Escapuzó que ahorita en aquí.
Le daba la falopa.
Le daba la marihuana.
Al alcohol, sí. A la falopa, la marihuana.
Sí, no, sí, droga.
Toda la misma porquería.
Droga.
Es droga.
Es imposible. Y no, claro, Darby, yo lo entiendo. Darby, yo lo compré.
No se puede parar. No se puede parar.
Mira, ayer consumí un poquito.
De fumar esta droga con los amigos hippies. Ayer estuve toda la tarde con los amigos hippies.
Armando una cena donde en una tertulia estaban intentando reflexionar sobre redes y bueno, este ejército de trolls que tiene Milei y si hay que callarse ante el ejército de trolls y cómo seguir con la reflexión en sociedad y por dónde se y dice la conductora de radio. Y mientras decimos esto, TN dice que se da el primer contacto labial entre Yuyito y Milei.
Espectacular.
Y uno dice, es imposible acá.
Es imposible. A todo esto lo estaban diciendo con un recuadrito abajo, con la cámara en directo desde apuntándole al balcón de Alberto Fernández. A ver si veían algún amigo hippie. A ver si alguien lograba divisar a algún amigo hippie.
Una nube de humo.
Es espectacular. Y ya me estaba acordando.
Le van agregando cosas de Capuz. El hippie.
¿El qué?
Claro, dice que le faltaba Capuzota, estaba diciendo que el hippie era puto.
Sí. Más los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
Es maravilloso.
Y ahora nos enteramos que era drogón.
No sé nada, porque la verdad, ya está bien, corrupto.
Pero le daba la falopa.
Le daba a la falopa.
Que igual hay que decir que esta parte de los amigos hippies es muy creíble de la declaración de Fabiola, la que no es tan creíble.
Sí, no, yo le sigo, pero.
Y ella que le pegó acostado. Nadie le pega acostado en la cama a otra persona. Es imposible. Mucho menos al verde. O sea, no lo puede hacer.
No tiene la movilidad.
Totalmente, suficiente. Claro. Tiene que girar como una embarazada al verde, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser para propinarle un golpe en el ojo? Mal elegida la escena, señor. Mal elegida. Yo sé que ayuda al drama y la oscuridad y la sordidez que al final no importa porque puede decir cualquier cosa porque Alberto ya está, o sea, Alberto no va a sacar de los huevos igual, no importa, pero no es físicamente imposible, señor.
Debo darle crédito que en su cartel, con su cartel de CSI al pecho, de que
el maligno dijo, Torres no puede pegar una piña acostado en la cama, señor.
No, usted fue de los primeros en alzar la voz ante el cabezazo con pantalones bajos y movimiento rápido dentro de un auto. Fue el primero en CSI-ar eso, decir CSI.
Usted es un anatomista de la violencia.
Claro, CSI Darwin dijo: no, para. Adentro del auto, pantalones bajos, en la rueda.
Soy para afuera, todo andando el auto.
¡Epa! Cabezazo. Y usted dijo: no.
Es para el circo.
Entonces, usted tiene una trayectoria reciente, Darwin, de que después, obviamente, esa se fue desmentido por la propia denunciante, ¿no? Pero bueno, sí, en este caso no, pero usted dice, cuéntenmela de otra forma, ¿no? Acostado, movilidad, de costado.
¿Qué? Alberto, pero es imposible, señor. Bruce Lee no le podía pegar así a su esposa, a su gay, ya no sé qué tenía. Señor.
La música de suspenso hablando de fondo de usted no es nuestra, la música.
No, es el de los amigos hippies, de Alberto Fernández, señor.
Al alcohol, a la falopa, la marihuana.
Falopa.
Sí, droga.
Toda la misma porquería.
Droga.
Es droga.
Se da manija entre
ellos. El otro lo manijera.
El tipo, mientras vos.
El otro malo es el que le dice droga. En realidad lo está pinchando de producción. Ese es el que mandan de producción. Dale.
Sí, toda la misma porquería.
Droga.
Es droga. La marihuana, no me vengan con que es una plantita. Yo es droga.
No.
Y el tipo.
No, por supuesto. Ahí se nota que lo está manejando. Ahí se nota que está de vivo. Que está mandado a manejarlo. Cuando dice, no, por supuesto, le dice. Y mira para el costado.
Y el tipo, mientras gobernaba, se drogaba. Y tomaba alcohol.
Y parece le que pegaba a su mujer acostado en la cama, señor. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Con los amigos. Tiene que haber sido un amigo hippie el que le pegó. Es evidente.
Que se juntaban hippies a fumar porro hasta la madrugada.
Sí, señor. Si traigan a Tarantino y un soplete, por favor, para eliminar a los amigos hippies de Alberto. Había que sacarlos con lanzallamas de la Casa Rosada después, señor. Imposible sacarse a los hippies de arriba.
De pesado, nomás, de bien insoportable ese pesado que viene con los detalles de tonto de filtraciones que admite la persona que está contando esto, que es un parafraseo de alguien que todavía no tiene la versión escrita de que
declaró Fabiola.
Porque eso es como que así más o menos lo contó, porque claro, ahí no está ni siquiera el que le filtra la versión escrita, sino que le está parafraseando más o menos lo que vio que van a poner.
No, es espectacular, ¿no? La fiscalía funciona también, fiscalía, los juzgados, todo esto fue por Zoom, además, con Fabiola, y ya tienen todos los textuales de Fabiola, no sé qué, es espectacular, sí, la plataforma de fiscalía en Argentina funciona mucho mejor que la de acá todavía.
Demos ese crédito.
Sí, por eso hay que comerse, los celulares.
Se entiende,
una vez al año nos juntamos todo el gabinete y nos comemos los celulares, o comemos tarjeta SIM, nos comemos el otro el chip y todo, y hacemos una fogata. Con los celulares y arrancamos de cero, ¿verdad? Porque no se puede aguantar. ¿Sí? Bueno, más allá de estos hippies.
Sí.
Dijo que el expresidente consumía alcohol y marihuana.
Yo no puedo dejar de ver en Alberto.
Sí.
¿Sabe a quién veo yo? Al Arturo Puig de Jorge Ginsburg. Jorge Ginsburg hacía un grande pa, una especie de
una parodia
de grande pa, y tenía como una cosa, era que un putañero que a su vez no se daba cuenta que sus hijas eran unos changos. Básicamente era así, digamos. Entonces, ay, no, chancles, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Y andaba recogiendo, sutiene, todo tipo de cosas, ¿sabes? Porque, y no puedo dejar de ver ahí a Alberto. Sobre todo, la primera vez que lo vi, que vi a Jorge Ginsburg, o sea, que vi a Arturo Puig y a Jorge Ginsburg adentro de Alberto, fue cuando en uno de los memes que tiene él, porque tiene millones de memes, sí, además, que claro. Y en cada cana que tengo, hay un problema, dice Alberto, me parece un meme genial, o sea, porque es, finalmente, tiene más problemas que canas.
Excedieron
largamente las canas. Bueno, cerramos por aquí la primera parte.
Y después tiene la otra, que es el hippie, que es aquella cuando hizo su, en el acto, cuando contó su poema, después de la pandemia. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto de esta vida es seguir cantando. Que es la oda a la negligencia nihipielista, digamos, ¿no? Es nihilismo de hippie, hecha por un niño de 13 años atrapado en el de un profesor de Derecho Penal de 65, ¿verdad? Que como catedrático de Derecho Penal, por supuesto, se le va a caer el Derecho Penal en la cabeza, ¿verdad? Como corresponde. Sí. Como siempre termina sucediendo en estos casos.
Sí, bueno, es que una de las cosas es que pase de lesiones leves a lesiones graves. Fuiste y salta de 2 a 10 la máxima.
Fuiste atacado por tu propia cátedra, básicamente.
Mañana va a estar Facundo, pero con las dos causas judiciales. La primera que llevó todo esto, que ya se olvidó buena parte de la gente.
Sí, la de Seguro.
La de Seguro, la secretaria, el teléfono a secretaria.
Sí, sí, bueno, que se lo llevaron preso, igual que Alberto. Seguros.
Se lo llevaron preso.
Sí, sí, sí. Pero recuerden esa oda a la negligencia.
Seguí cantando.
Si me, porque esta se la debía tirar a los amigos hippies cuando estaban fumando porro.
Sí, droga.
Con los hippies.
Es droga.
Más los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
Ay. Si me pierdo, yo me encuentro. O sea, fíjense, ¿no? O sea, la negligencia que hay. Si me pierdo, yo me encuentro. Tranquilo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto de esta vida es que no te importe nada y seguir cantando, digamos, ¿no? O sea, el paréntesis que hay entre el secreto de esta vida y seguir cantando es que no te importe nada y seguir cantando. Y se está prendiendo todo fuego, o sea, es como el perrito de It's Fine, está todo bien, ese que se le está prendiendo todo fuego alrededor, uno de los mejores memes de Totten, ¿verdad? Sí, podio olímpico de los memes. Pero con una guitarrita. O sea, es Alberto con la guitarrita y el secreto de seguir cantando. Yo también digo, ponga todo esto mientras jugaba con el celular, con muchachas jóvenes de 40, con algunos problemas psicológicos y eso. Estaba sentado en un polvorín. Eso es lo impresionante. Y mientras se quedaba con sus amigos hippies fumando porro y tomando alcohol hasta las 2 de la mañana, estaba sentado arriba en un polvorín, que es Argentina, ¿verdad? Que todos sabemos que, y que no es una sorpresa que es un polvorín, digamos. No sabe que es un polvorín Argentina. Pero bueno, así que quería compartir esto con ustedes.
Está bien.
Un porrito con los amigos hippies.
Reconoce Sergio que hace un par de semanas largó de Disney y Netflix por un tiempo. Porque
¿quién?
No me puede parar.
Ya está consumiendo Alberto.
Está consumiendo Alberto.
Ah, claro, sí. Ya no te da el tiempo, ¿no? No te da el tiempo. Entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos del agravio y la defenestración que le están haciendo Alberto.
O sea, es el infierno de las plataformas.
Bueno, correcto.
Y déjenme agradecer el final para que al volver vayamos a otro tema, como arrancó con Gallino. Tres personas, pero sobre todo Laura de Cabo Polonio, que habían dicho lo del mural que pintó para esa persona muy querida en el pueblo, un ciego que murió, Leo, bueno, toda la historia. Me mandan todas las fotos de cuando lo pintó, cuando lo borraron, y la historia detrás de Pueblo Chico, Infierno Grande, que el problema es que Gallino lo pintó en la casa, en la pared de la casa de él, en que el personaje muerto no quería mucho. Entonces la familia se indignó no con Gallino, sino con el lugar. Y entonces lo tuvo que borrar y está blanco. Lo que me dice otro habitante de ahí es que quedó como... La pintura blanca no fue tan fuerte y quedó como un traslúcido, quedó como una cosa.
Perfecto, una presencia fantasmal.
Sí, bien exacto. Como ciego, señor, así como ven los ciegos.
Exactamente. Todo
borroso y blanquecino, porque no es negro, señor, como ven los ciegos. Perfecto. Es blanquecino.
Bueno, quedó ahí. Quedó
eso
ahí,
lo había explicado Borges alguna vez.
José lo es el personaje.
Que sabía del tema.
Sí. Y sí.
Se había metido bien en el tema.
Y nos dice otro oyente que, bueno, al final terminaban hablando
de explicar cosas y describir cosas y sabía de la ceguera
sabía mucho.
Esas dos sabidurías.
Bueno, y nos dice un oyente que al final terminamos hablando de Cabo Polonio también, que está bien porque estamos hablando
de los hippies
que se juntaban a fumar porro.
Claro, todos se juntaban
con el ciego.
Todos se juntaban.
Y con Alberto Fernández.
Cabo Polonio, el hippie. Se juntó todo en la primera parte. Muy redondita. Veremos cómo sale la segunda.
No. Momento, porque le voy a dar el paso a la segunda entonces como corresponde para terminar lo redondo de esto, que es la frase que de Bordaberry y Gourméndez, porque también mencionamos a Bordaberry y la vuelta de Bordaberry,
sí, cierto, cierto,
inentendible, que dijeron, no sabemos cuál de los dos, creo que fue Gourméndez el que dijo, vamos juntos hacia el futuro. Bordaberry y Gourméndez presentaron alianza y recordaron a Jorge Valle. Sí, claro, nosotros también. ¿Qué hacemos? ¿Nos encontramos ahí?
¿Eh? No lo aceleren, chicos.
¿Cómo van a estar ustedes vestidos? Yo voy a estar de pantuflas y jogging. Así que si me ven en el futuro, porque, y vamos todos juntos, sí, 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 es lo que tiene el futuro. Estamos yendo todos juntos hacia el futuro. Es
y
muy
no
lindo.
Podemos retroceder.
No,
no, no, no podemos retroceder.
Esa es la presidenta del director del Partido Nacional.
Retrocedo y se lo repito, no podemos retroceder. ¿Eh? Ay, ay, ay. Es muy lindo, además que lo otro destacable es que... digamos, ante la consigna vamos juntos hacia el futuro, lo otro que logran destacar y lo primero que hacen para ir juntos hacia el futuro es recordar a Jorge Valle.
Profundamente instalado en el pasado.
Correcto. O sea, es que agarraron por el pasado para ir juntos hacia el futuro. Sí, bueno. Vamos a cortar por acá, cortamos por el pasado, cortamos camino por el pasado. Estos se tomaron, yo para mí, estos dos, Gourméndez y Bordaberry, se han tomado lo de pasar el tiempo juntos literado. ¿Verdad? Y lo han pasado juntos. Es
bueno, muy bien, parte del medio, Darwin. No, no sé cómo hará.
Vamos hacia el futuro.
Sí, sí, sí.
Vamos juntos hacia el futuro.
Futuro juntos.
¿Quieren? ¿Quieren? No, 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 no. Pero quieren ir. ¿Hacemos acá una asunción colectiva y general de ir juntos hacia el futuro?
Sí. Sí,
claro. Vamos juntos hacia el
vamos,
futuro.
Ahí vamos.
Nos encontramos allá.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hipotético ya está grande, pero para Darwin siempre será un niño. Por eso aprovechó el Día de los Niños de Mercado Libre para comprarle un regalo. Hasta 40% de descuento y 15% extra con Scotia Bank.
Darwin, continuamos con usted. Adelante. Acá sí. Estamos en el futuro.
Bueno, por suerte nos encontramos en el futuro, señor. Sí. Vamos hacia el futuro juntos. Vinimos juntos hacia el futuro y nos encontramos acá, señor. Igual aunque vengamos separados, nos vamos a encontrar. Es indefectiblemente, ¿verdad? Así que le quería decir con todo esto que al final se entrevera con el futuro, ¿verdad?
Sí.
Tiene ese problema. Que abusan del... Yo uno le recomendaría que no. Que no. No involucre más al futuro en sus consignas. Porque terminan entreverándose casi de manera irreversible. O reversible y se enredan más. Cuando lo dan vuelta, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? No pueden parar. No pueden parar con esa figura retórica porque es lo único, no pueden dejar de usarlo porque evidentemente están con esto del movimiento. Como es como lo único que terminan apelando para mostrar algún tipo de movimiento en su eslogan. Vio que están con esto ahora. Se puso de moda el mensaje de movimiento entre los actores políticos, evidentemente.
Ajá.
Vio que todos, Orsi venimos a unir.
Está bien.
Dos movimientos en uno,
hay
¿no?
dinámica, sí.
Sí, eso es espectacular porque ya lo dijimos, es malambo conceptual, ¿verdad? Malambo espacio-temporal. Venimos a unir, es lindísimo, porque es venimos a un ir.
Ir.
Venimos. y así, ¿verdad? Hay que pensar bien a dónde manda uno los hijos hipotéticos cuando son chicos, ¿verdad? Porque les define su estructura cognitiva.
Sí.
Y Orsi no puede dejar de hacer malambo mental. Y bueno, y eso es parece algo menor, las actividades extracurriculares que le manda a hacer uno de los hijos, pero termina marcándolo.
Puede pasar esto, claro.
Correcto, exactamente. Bueno, mandé a telas, no sé qué, y bueno, y termina todo enredado claro, mentalmente.
Su vida.
Claro, correcto. En el momento no parecía tan importante, pero al final, mire el caso de Orsi. ¿Tá? No puede salir del malambo mental, está en un permanente malambo mental. Y Delgado... recuerden que quiere hacer el segundo piso y acelerar.
Y podemos poner el acelerador porque tenemos las bases sólidas.
Acelerador. ¿Eh? ¿Y eso qué es? Otra vez, movimiento.
Sí, total.
Es siempre movimiento.
Siempre movimiento.
Están como completamente endrogados, como los amigos hippies de Alberto Fernández, con el movimiento, en lugar de con porro, con el movimiento. Bueno, Delgado quiere hacer el segundo piso y acelerar. Me quedé pensando en eso, el segundo piso y acelerar. Que al final era una casa rodante, lo que estaban haciendo. Le van a hacer un segundo piso.
Dos pisos, bueno.
Y así, claro, y acelerar.
Tienen que tener cuidado en algunos puentes.
¿No? Al mismo tiempo, claro. El primero lo van a hacer al mismo tiempo. Van a acelerar y van a hacer el segundo piso al mismo tiempo. Esa sería la idea. Se van a reventar contra un poste o contra un puente. Van a terminar generando un choque múltiple. Una crisis que, como todos sabemos,
es un capital.
Son activos.
A las crisis las superamos todos juntos.
Y
hoy nuestro principal activo.
Nuestro principal activo. No un activo. Nuestro principal activo. ¡Las crisis! ¡Venga las crisis! Es espectacular. ¡Más crisis vamos a tener! Bueno, entonces le decía esto. Atención, porque no pueden parar con esto de los eslóganes de movimiento. Y se arman unos entreveros espectacular. ¿Está? Donde...
Claro.
Lo único que consiguen transmitir es un enredo espacio-temporal elocuente, ¿verdad? Que es la única elocuencia a la que alcanzan, ¿verdad? Y que se puede encontrar en sus frases apelando a la figura retórica del futuro y del movimiento. No están... muévanse, síganse moviendo. Salgan de ese lugar y busquen otro tipo de movimiento porque no están consiguiendo cosas demasiado... contundentes y sólidas. Pero bueno, en definitiva, eso. Sigan mirándolos mientras se mueven, ¿está? Esa era mi recomendación y mi observación. Estoy pensando que no vamos a tener tiempo de hablar de la mega batalla cultural, señor. Se está democrático.
¿Qué capítulo? Porque la mega batalla.
No. Estamos en el capítulo democrático, ¿verdad? Uh-huh. Que es. Democrático mundial.
El momento Maduro.
Exacto, exacto. Porque Maduro, le voy a decir una cosa. Hay un hilo que recorre de ida y de vuelta y que emparenta, prácticamente hermana a Maduro, la Unión Europea. Inglaterra, que está afuera de la Unión Europea,
sí, claro.
Que sería como lo contrario de la Unión Europea. Uh-huh. Elon Musk y Mr. Monkey están en el mismo plano en este momento. Ajá. Maduro está tomando decisiones que marcan el camino de la Unión Europea, de Inglaterra, y que marca la lucha contra Elon Musk. Y Elon Musk al mismo tiempo está utilizando argumentos que ya utilizó anteriormente Maduro. Le digo, está en la cancha grande, digan lo que digan.
Claro.
Se metió en la cancha grande Maduro. Será su último estertor, pero ¿qué último estertor? Está en diálogo no solo directo, sino en paralelo y en tiempo real, como lo podía hacer de otra manera, ciertamente con un pequeño atraso venezolano por el tema de los usos horarios, ¿verdad? El atraso venezolano que tienen en las conversaciones, pero discute las mismas cosas y toma las mismas medidas con el agregado ese de la brutalidad y algunos muertos, bueno, pero... Todo más fuerte ahí en el Caribe, ¿no? Ahora, en términos de manejo de situación con los medios, está muy cerca de la Unión Europea y de Inglaterra. Le quiero decir eso, ¿eh? Uh-huh. No está haciendo nada que no estén haciendo o a punto de implementar la creme de la democracia.
Claro. Muy atentos a lo que hacen las grandes tecnológicas, enfrentados en muchos puntos legales, reglamentarios, normativos, y Nicolás va por ahí.
Maduro le cerró la X a Elon Musk. Sí. Por 10 días. Tomá, te cerró la X. Eso es domar. ¿Está? Mucho más que domar es cerrarle la X. Lo siguiente a eso es romperle el asterisco. ¿Está? Viene después de eso, primero te cierran la X y después te rompen el asterisco. Eso lo sabe cualquiera. Esa es la secuencia básica de dominio sobre el otro. Le cerró la X a Elon Musk por 10 días.
Ojo con el asterisco.
A Elon Musk. Guarda, cuídate el asterisco. Elon Musk, porque lo próximo que te toca es el asterisco. ¿Está? X, que es X, X.
Ex Twitter.
Es Twitter, exactamente. Sí. X es X Twitter. O sea, X es X Twitter. EX Twitter. Pero, sí. Bueno, es muy difícil, pero se entendió. ¿Está?
Sí.
¿Quién le dice lo mismo a los MOOCs? La Unión Europea. Uh-huh. Es cierto, sin la parte de la seta satánica. Es verdad.
Sin el caribeñismo.
Sí. Correcto. Miren, vamos a escuchar un par de audios ya de
Elon Musk. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca.
Nos dijo eso y tuvimos sequía durante un año y medio. No, de verdad. No, digo, porque después todos lo acusan de delirante y no sé qué. ¿Se acuerdan que le dijo a la calle Pou, a nuestro presidente, quien se mete conmigo, se seca?
Agua salada.
Agua salada durante 3 meses, una crisis nunca vista. No, esto es una vez en 100 años, no sé cuánto. Bueno, el cambio climático, las pelotas, Maduro. ¿Está? Maduro te seca.
Quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk.
Bueno, ¿está? ¿Está? Eso. Y después ahí después nos habla más tranquilo, ahí estaba un poco desaltado.
¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk.
Vamos.
Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez.
Exacto.
No te tengo miedo, Elon Musk.
No te tengo miedo.
Vamos
Elon
a darlo, pues.
Vamos a dar, ¿no?
Estábamos dando los puños ahí.
Vamos,
¿no?,
a dar, ¿no, pues?
Sí, claro. Ella es la parte, bueno, en la que después describe cómo ha sido víctima del un cibergolpe, el primer golpe del ciberfascismo, señor.
Pero eso es otro, no es el de Macedonia.
Ese es otro, no, ya estaba más tranquilo, por supuesto.
Pero no es el de
Macedonia. Conteniendo y pulverizando un golpe de Estado en Venezuela, que es el primer golpe de Estado ciberfascista criminal
de la humanidad
que se ensaya precisamente contra Venezuela. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos.
¿Los comanditos?
Para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Ajá. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela.
Ahí está. ¿Eh? Ese es el golpe ciberfascista. Okay. Ahí tiene TikTok, Instagram, ¿tá? Con Elon Musk. Pero, que justo no es el dueño de eso. No, está bien, pero igual él no es que mezcle.
Ahí estaban los chinos y Meta.
Sí, señor. Bueno, pero que es pelirrojo, ¿verdad? No tengo que decir.
Bueno,
no
sé,
¿quién está atrás de los pelirrojos? Está el diablo, lo mismo que atrás de Elon Musk. Después te habla de la seta satánica de los Musk. Ahí escuche bien.
¿Qué es lo que hay que hacer con el diablo? Con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk.
Ahí viene.
Miren su perfil. Y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho.
¿Qué?
Son sectas satánicas.
Satánicas. Gil.
Del poder estadounidense, que han articulado sectas como la de Milei. O en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este, que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Entre el odio, la mentira, el engaño. El fascismo.
Gracias a Dios, el fascismo.
Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler.
No saben.
Larga la historia.
Larga.
Poca conocida.
No se cuenta.
El ocultismo detrás de Mussolini. Y el ocultismo detrás de Francisco Franco.
El ocultismo detrás de Mussolini, que se lo sacaron colgándolo de las patas en Milán.
Sí.
Dejándolo ahí como si fuera un fiambre, ¿verdad? Como si fuera un cantimpalo tendido unos días al sol. ¿Para qué? Para sacarle el ocultismo de adentro. El ocultismo detrás de Francisco Franco. Y ahí se frena un poco porque el que sigue es Perón, claro. Y él es peronista. ¿Verdad? El ocultismo, hacía ocultismo Franco. Todos sabemos, ¿verdad? De todo tipo, incluyendo... era un ocultismo democrático también en algún caso, ¿no? Ocultaba en Madrid a todos los gobiernos de autor latinoamericano.
¿No? Recibía.
Hizo ese ocultismo también. Otro tipo de ocultismo, pero él no está hablando de ese. Y el ocultismo de Hitler, que es una historia larga,
poco
conocido, no te la cuento, es la misma seta satánica de Estados Unidos y Elon Musk, que quiere atacar, ¿verdad?, este golpe ciberfascista, el primer golpe ciberfascista.
Criminal.
Muy bien, sí. Perfecto, todo esto te dice Maduro, delirante, bueno, está para la fácil. Le cae porque es malo. Es tendencia, señor. Esto es tete mundial. Pero tete mundial, le hacen tete mundial, le hacen tete mundial las primeras figuras. Burócratas que cobran, deben cobrar medio palo verde al año. El comisario europeo de mercado interior, Thierry Breton, le hizo tete mundial. Avisó este lunes al propietario de X, Elon Musk, de que Bruselas vigila posibles riesgos en la Unión Europea por la publicación de contenido que incita al odio. Y de cara a la entrevista con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la Z, de Estados Unidos, diabólica, le recordó que no está exento de cumplir con la ley. Y que lo pueden suspender. Estamos monitorizando los riesgos potenciales en la Unión Europea asociados a la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, al odio y al racismo en conjunción con grandes eventos políticos y sociales en todo el mundo, incluyendo debates y entrevistas electorales. Es lo mismo. Le están diciendo lo mismo. Le están diciendo que le van a cerrar la X.
Sí, no por el caso Venezuela específicamente, pero le están diciendo lo mismo.
Ah, claro. Por ello, señor, exacto. Claro, cuidándose de la Z satánica que instala el sin la parte de la Z satánica, lo están diciendo. Lo que pasa es que ahí hay un recurso popular caribeño que ellos no podrían usar porque no sería efectivo, señor. Él le está hablando a una gente que los comisarios de la Unión Europea no es su público. Claro. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Es lo mismo.
Tiene su paralelismo.
Es igual, señor. Es igual. ¿Y por qué dicen esto? Por la nota con Mr. Boggy en X de Elon Musk, que le hizo el propio Elon Musk, que confirma la seta satánica de Estados Unidos, de Milley, de Donald Trump.
Y el fascismo.
Y el fascismo.
No te tengo miedo, Elon Musk.
No te tengo
miedo. Vamos a darnos, pues.
Vamos a darnos. Bueno, entonces...
Distintas formas, claro.
Porque, exacto. Acá lo que están mirando ustedes es la forma.
Claro.
Y que le digo a ustedes, a la gente que consume...
Sí, pero el contenido...
¡Exacto, señor! Porque ustedes me dirán... No, que es este... Porque mirá cómo... el problema es que Maduro dice eso... es una... Lo que pasa es que viste lo que es... dice cualquier cosa... La seta satánica... la seta satánica es el problema... ¿Qué dice lo de la Z? El problema no es ese, no seamos hipócritas. El problema es que lo dice Maduro. Si yo le dijera a Maduro, todos dirían, está bien lo que dice. De hecho, cuando lo dice este comisario europeo, Thierry Breton, nadie dice, está loco este Thierry Breton, le quiere cerrar la X. Es un autócrata, no sé cuándo. Nadie dice eso, Thierry Breton. Por eso, y tal. Bueno, pero además, esto era por una nota con Mr. Monkey en X. ¿Y qué le pasa en la nota a Elon Musk?
Se le cayó la X.
Se le cae la X, señor. Exacto. No pueden hacer entrar a los millones de usuarios que querían ver la nota. No sé cuánto. Demora una hora y media en arrancar la nota y después no pueden pasar de un millón en ningún momento porque se les cae todo. Entonces quedaba gente afuera, después la gente se aburrió y se fue, todo. Un desastre. ¿Y qué dice Elon Musk?
Sí.
Que lo hackearon. Los hackers de Macedonia del Norte, señor. Eso no lo dice, no dice que son de Macedonia.
Pero sabemos que de ahí.
Exacto, otra vez, nos quedamos en los detalles. Nos quedamos en los detalles. El problema de Maduro que dice que lo hackearon los de Macedonia del Norte. El problema es Macedonia del Norte. El problema es la seta satánica. ¿Entiendes? Pero nos quedamos en los detalles y nos vamos al contenido. Que Maduro está en perfecta sintonía con los que mandan a nivel mundial, señor. Parece que se caía todo, lo voy a poner en el aire, la cantidad de gente que había, hacker de Macedonia, hicieron su magia, y bueno, lo mismo que le pasó a Maduro en las elecciones. Y cerramos el círculo. En Inglaterra, toda esta parte de los riots, que no quiere hablar, ¿verdad? Que todos los días me censura y no llegamos a hablarlo
nunca. No llegamos a discutirlo.
Hay una dependencia estatal, no acuerdo bien, la verdad, que tuitea arriba de una nota, de una noticia en realidad, de uno que metieron preso por un posteo, creo que es el Ministerio del Interior, como si fuera el Ministerio del Interior de Inglaterra, tuitean, pensá antes de postear. Eso para mí es una amenaza, eso. Te están poniendo la noticia de uno que metieron preso por postear, que ya está condenado, procesado, encarcelado, todo, porque posteó una cosa de odio, no sé cuánto, le pedió la revuelta, y dice, pensé bien antes de postear. Diosdado Cabello te lo dice por BTV. ¡En la cara! ¡Tate, mira la cámara y te lo dice! Pensá bien, no manda el community manager. Y te mete preso por tutear. Cosa de odio. ¿Por qué? Porque están luchando contra la ultraderecha fascista, el que a través de los cibergolpes avanza fogoneada por Elon Musk, que ataca la convivencia y las instituciones. ¿Quién más dice eso? Maduro. Maduro dice eso. Metieron en cana a una vieja de 55 años por un posteo en Facebook, en Inglaterra, les quiero decir. Una vieja de 55 años que posteó en Facebook, si esto es como dicen, que fue un musulmán el que mató a las niñas, va a morder todo, ellos va a ser una hecatombe, no sé cuánto, para adentro la vieja, 2 años la vieja.
Opa, no sabía eso.
Y te ponen, desde el gobierno, pensá bien lo que postea. Bueno, Maduro dice eso, exactamente eso. Pero como es Maduro...
Claro, lo caribeó un poco, caribeñeó un poco, lo dice distinto.
Está en perfecta sintonía con la crente, la crente democrática. Y todo esto no es antidemocrático. Aparte la brutalidad, ahí sí se puede discutir. Hay que discutir. Pero todo lo demás... Acá yo voy a ir
con mi gallo Nico...
Con Johnny Cobro, con el último defensor.
Un saludo al enviado del Partido Comunista.
100%, señor, a Johnny Cobro, el enviado del Partido Comunista, que sigue defendiéndolo. Y hay que decir que está en perfecta sintonía con la Unión Europea y con las autoridades inglesas, señor. ¿Cómo se sofocan los desmanes ciudadanos de esta manera? ¿Sí? Baja Twitter, te vas preso por tuitear, te pasan las redes sociales y terminas en NACA. Ese tipo de situación lo utilizan todos a su favor. La Unión Europea le avisa, lo amenaza a Elon Musk que no haga su nota de odio y racismo y conjunción de grandes eventos políticos puede incitar la violencia. Es lo mismo, señor. Exactamente lo mismo. Después mañana vamos a escuchar los audios de cómo desinstaló el WhatsApp.
Bueno, muy bien, en segunda parte. Entonces mañana cómo desinstaló el WhatsApp. Le digo, Darwin,
Está bien, quiero decir que está en la conversa mundial.
Sus previejas quedaron enojadas, Aquí aparece Leo, aparece Adriana. Recordemos que vieja es un concepto para varón y mujer, sí, también.
Todos somos previejas.
Por lo de 55. Creo que las previejas se le enojaron con lo de vieja de 55.
Bueno.
Lo quería poner en términos lo suficientemente grotescos como para que se den cuenta bien, que
yo las cuido porque usted las cuida.
Han apresado por una revuelta neonazi a una señora de 55 años por un posteo en Facebook.
Ni siquiera
fue Instagram. Bueno, por lo menos está contra Instagram y todo, Maduro. Estos hijos de puta andan persiguiendo a la vieja de Facebook.
Chau.
No toquen nada.